En el año 2022, la reina Elizabeth II celebró sus 70 años en el trono. La celebración llamada el Jubileo de Platino fue una celebración majestuosa, mundial. Todo era excitación, celebración, pomposidad, majestuosidad, hasta que se produjo un bochorno de magnitudes reales. El príncipe Luis, de 4 años, hijo menor del príncipe Guillermo, duque de Cambridge, e hijo también de Catalina, duquesa de Cambridge, acaparó todas las miradas, haciendo muecas, caras de desagrado, reaccionando en el balcón del palacio de Buckingham, al lado de la reina. Mientras los aviones Red Arrow sobrevolaban, el niño estaba enojado. Luego, conforme miraba un desfile y ante millones de ojos puestos en su familia, el niño arroja un berrinche de proporciones reales. Por todo esto y mucho más, algunos ya consideran a Luis una leyenda, a pesar de que tiene solo 5 años, y se ha ganado ese mote de leyenda debido a su comportamiento delante de millones de ojos en el mundo. Imagínense, los paparazzis, los fotógrafos de todo el mundo siempre están a la expectativa de las reacciones de este niño que hace pasar vergüenza a la realeza. Cuando todo debía ser un momento de celebración para la reina, cuando todos los ojos debían estar concentrados en ella, 70 años de reino, los ojos del mundo se desviaron a este pequeño berrinchoso, quien malcriadamente se robó el show. Pero, ¿qué puede ser peor que un niño berrinchoso? Peor que un niño berrinchoso es un adulto teniendo una rabieta y haciendo berrinche delante de todo el mundo. En 1987, el famoso boxeador Mike Tyson, frustrado por estar siendo dominado por Evander Holyfield, decide morderle la oreja, siendo inmediatamente descalificado. Mientras Holyfield daba saltitos de ira y de dolor debido al mordisco que le había hecho perder un pedazo de oreja, estaba Mike Tyson ahí enojado, tirando un berrinche en el medio del ring, y lo que estaba supuesto a ser una fiesta del boxeo terminó siendo un papelón abochornante. La pelea es recordada como la pelea de la mordida debido al berrinche de Tyson. Pero hermanos, mucho peor que esos casos, tenemos uno registrado en la Biblia. La Biblia registra un berrinche de proporciones siderales, y es en este pasaje que estaremos estudiando en esta tarde. Si abre la Biblia conmigo, estamos continuando el estudio de Jonás. Y vamos a ver hoy el capítulo 4, versículos 1 al 4. Y acá es cuando las páginas de la Escritura deberían estar llenas de alabanza a Dios por la salvación milagrosa que le está ofreciendo a estos ninivitas. Pero no, cuando la atención debería haber estado puesta en la misericordia de Dios por haber perdonado a tan malvados pecadores, contrariamente a eso, los ojos se posan en Jonás, el profeta berrinchoso. En vez de glorificar a Dios por la salvación de estos asirios de Nínive, el profeta se llena de ira e irrumpe en una rabieta de proporciones eternas. Pero le invito a que antes de que juzguemos a Jonás y lo señalemos como lo que es, un malcriado espiritual, antes que hacer eso, debemos analizar qué es lo que esto nos enseña acerca de nosotros mismos. Por eso, conforme vemos este mensaje titulado Berrinches de un creyente desobediente, Pidamos a Dios que nos muestre si en algunas ocasiones nosotros no hemos actuado exactamente de la misma manera. Y si hemos actuado como niños caprichosos, debemos pedirle a Dios que nos ayude a madurar. ¿Para qué? Para no ser creyentes desobedientes, creyentes que tornan lo que debería ser un esfuerzo para glorificar a Dios con nuestras vidas, lo convertimos en un evento, en un momento de una cantaleta sin final, con una letanía de quejas y berrinches, que todo el mundo está ahí escuchándonos en vez de mirar y adorar a Dios y glorificar a Dios. Y la razón por la que arrojamos esa cantaleta es que estamos motivados por una actitud de creer que Dios no hace lo que nosotros creemos que Él debe hacer. O simplemente no nos da lo que nosotros creemos que nos debe dar. Hermanos, es difícil predicar este mensaje porque parece que no es para esta iglesia. Pero este mensaje se dirige a aquellos que en vez de tener una sonrisa de gozo en su vida por lo que Dios está haciendo para la gloria de Él, ellos se mantienen haciendo pucheritos, pucheros, berrinches, alejados de la congregación. En argentino, puchero es hacer esa carita de triste, de bebé. Y es mi oración que este mensaje les ayude a madurar. Madurar en esas áreas en las que debe estar creciendo para dejar a Dios que sea Dios. Dios es Dios. Nosotros no somos Dios. Dejemos a Dios ser a Dios. Maduremos y dejemos de ser creyentes berrinchosos. El creyente obediente debe alinearse con lo que Dios está haciendo para la gloria de Él. Por eso, conforme volvemos al estudio de Jonás, y finalmente llegamos al capítulo 4, estamos acercándonos al final de nuestro estudio. Y lo que les quiero mostrar hoy en este mensaje es que un creyente desobediente no se alinea con la voluntad de Dios. Y eso es lo que provoca que reaccione caprichosamente cuando Dios no hace lo que él quiere o cuando Dios no le da lo que él pide. Y en este caso, el profeta Jonás reacciona pecaminosamente al sorprendente, y voy a usar una expresión, milagroso milagro, así se expresan los hebreos, milagroso milagro de salvación en Nínive. Jonás reacciona con desagrado, enojándose, ora al Señor, quejándose y justificando el pecado del cual se había arrepentido anteriormente. Su necedad es tal que le pide a Dios morir. Y en su misericordia maravillosa, Dios le contesta paciente y compasivamente, corrigiendo su necedad. Así que, ¿qué es lo que vamos a ver hoy en estos 4 versículos? Hoy veremos que el berrinche de Jonás se manifiesta en 4 maneras y esos van a ser nuestros 4 puntos y esos salen de los 4 versículos que tenemos enfrente a nosotros. Versículo 1 nos muestra que el berrinche de Jonás se manifiesta en la reacción de Jonás. Versículo 2, ese berrinche se manifiesta en la oración de Jonás. Luego vemos la petición de Jonás y luego vemos finalmente la pregunta a Jonás. La reacción de Jonás, su desagrado, su enojo. La oración de Jonás, su queja, su justificación. La petición de Jonás, su deseo de morir. La pregunta a Jonás, ahí viene la corrección divina. Por eso he titulado mi mensaje, Berrinches de un creyente desobediente. Indudablemente, podemos decir que Jonás, gloria a Dios, podemos decir que progresó en la gracia de Dios. El profeta, en un sentido, termina graduándose de la escuela de la gracia divina, porque después de todo, es él quien escribe esto que estamos viendo hoy. O sea, Jonás, en madurez, exhibe y confiesa su pecado. Pero en el momento en que esperábamos un final victorioso, lleno de gloria, el libro de Jonás nos presenta una situación completamente distinta. El profeta se llena de ira al ver el perdón de Dios hacia los ninivitas, y esto desata una serie de eventos diseñados por Dios para enseñarle al profeta acerca de la misericordia divina, algo que veremos en los próximos mensajes. Pero déjenme darle una reseña de lo que vemos en estos cuatro versículos de hoy. Versículo 1, Jonás presenta la reacción de él mismo al perdón que Jehová le concede a los ninivitas, expresándolo de una manera muy enfática. Y esto es choqueante. Jonás describe, escuchen esto, que el perdón que Dios le está ofreciendo a los ninivitas es aún más malvado, ese perdón es aún más malvado que la ofensa que los ninivitas le hicieron a Dios. En otras palabras, el profeta se pone en el lugar de Dios y aún inconscientemente se sienta en el banquillo acusador hacia Dios, diciéndole: Dios, tú eres un flojito, te están ofendiendo. Y este perdón que les estás dando es aún más grosero que el pecado de estos ninivitas. Increíble. Luego vemos también que la oración de Jonás en el versículo 2 es orada, hermanos, en la misma intensidad con que los marineros oraron. ¿Se acuerdan en el capítulo 1? Estos marineros desesperados estaban orando para que Dios perdonara y salvara sus vidas de la tormenta. Es en esa misma intensidad que Jonás está orando aquí. Versículo 3 nos muestra la inconsistencia más grande de Jonás. Es que, conociendo el carácter de Dios, se niega a conformarse a él mismo, a sus creencias, y él niega a conformar sus actitudes a lo que él cree acerca de Dios. Y finalmente, bueno, el versículo 4, cuando actuamos como niños berrinchosos, nuestro Padre que nos ama, nos contesta. Y en el versículo 4 vemos la respuesta calma de Jehová, que contrasta tremendamente con las palabras airadas del profeta. Este es el primer diálogo real que vemos aquí entre Jonás y Dios, donde se ve al profeta dominando la conversación. Y si estamos atentos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que cambiar el berrinche por el gozo. Tenemos que aprender de esto. Si aprendemos que la misericordia divina le gana a la percepción que, por ejemplo, Jonás tenía de la justicia divina, debemos aprender, para estar gozosos y no berrinchosos, que la misericordia divina es más fuerte, o sea, en lo que es la aplicación del perdón, que la justicia divina. Debemos regocijarnos en eso. Y el capítulo 4 nos presenta con dos respuestas. Vemos la respuesta de Jonás a la salvación que Dios le ofrece a los ninivitas, y vemos la respuesta que Dios le ofrece a Jonás. Dios le responde paciente, pero firmemente. Pero leamos el pasaje de hoy, y luego vayamos a nuestros cuatro puntos. Jonás 4:1-4 dice: pero esto desagradó a Jonás en gran manera, y se enojó, y oró al Señor. ¡Oh, Señor! ¡Ah, Señor! ¿No era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte? Hermanos, la primera marca de un creyente berrinchoso la vemos en el versículo 1. Nuestro primer punto es la reacción de Jonás. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. El profeta se llena de ira. Tengamos cuidado con la ira. Esta es una emoción que sentimos cuando no se cumplen nuestras expectativas de justicia. Usted conoce esa emoción. Sus hijos no le obedecen, se le quema la comida, recibe un aumento de sueldo que es insuficiente. La ira es peligrosa. La ira es la gasolina que alimenta el fuego de todas las demás pasiones. La ira alimenta todo lo feo, desde maldecir, a la envidia, a la venganza, al aislamiento. La ira alimenta el dejar la membresía de una iglesia por motivos erróneos, mientras transitamos el camino equivocado. Pero estoy lleno de ira. La ira es poderosa. Y en algún momento nos atrapa con sus garras. La ira justa puede ser buena si estamos airados porque la santidad de Dios ha sido ofendida y eso está bajo control. Pero la ira injusta puede ser muy peligrosa. Si la ira nos controla, podemos vivir, hermanos, con una sensación punzante de injusticia dentro de nuestra vida. Las rutinas diarias de nuestra vida van a estar siendo interrumpidas constantemente y molestadas. Llevamos esa carga, algo que nos punza diciendo esto es injusto, esto no está bien. Vamos a experimentar, sea esa ira acordándonos de un pasado atormentador o creyendo que estamos siendo continuamente maltratados por algo o por alguien. Y en el caso del profeta, cuando Jonás ve que Dios levanta su amenaza de destrucción contra la ciudad de Nínive, él estalla en una acalorada queja en forma de oración a Dios. Pero la reacción berrinchosa de Jonás se manifiesta en su desagrado y enojo. Pero, como siempre hacemos, buenos pecadores, en lugar de haber reconocido que al principio del llamado divino de él ir a Nínive, él estaba actuando pecaminosamente, no, ¿qué hace? Trata de justificarse. El profeta ensaya esta queja llena de reproche hacia Dios para mostrarle que lo que él creía al principio finalmente se consumó. ¿Ves, Señor? Tenía razón. O sea, dado que él sabía del carácter misericordioso de Dios, fíjense qué locura, y de que si los ninivitas se arrepentían, Dios los iba a perdonar, él no quería esto. Y hermanos, tenemos que aprender a reaccionar de manera piadosa a lo que Dios hace, aun cuando en primera instancia no entendemos lo que Él está haciendo. Aun si no estamos de acuerdo, debemos tener la actitud de Habacuc, no la de Jonás. Cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, debemos hacernos eco de las palabras de Habacuc. Escuchen esto. Habacuc 2.1, él dice, estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré, velaré para ver lo que él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. O sea, se va a mantener en su puesto de guardia. Va a estar en la fortaleza donde tiene que estar. Va a velar, va a estar atento para ver qué es lo que Dios le dice. Y va a responder de una manera humilde cuando él sea reprendido. Esa es la actitud. El creyente desobediente, sin embargo, reacciona como Jonás, con desagrado hacia lo que ve que Dios hace, con enojo hacia el obrar divino. El creyente desobediente hace berrinches y rabietas. En cambio, el creyente obediente, alabado sea el Señor, vela y está atento a las palabras de Dios cuando éste le reprende. Un creyente desobediente no se alinea con la voluntad de Dios. Ese es el problema. Y eso provoca que reaccione caprichosamente cuando Dios no hace lo que él quiere o cuando Dios no le da lo que él le pide. Pero Señor, hace 15 años que te pido lo mismo. Dame esa granada que tanto quiero. Como veremos en nuestros siguientes mensajes, el creyente berrinchoso se caracteriza por distorsionar las obras de Dios. ¿Cómo lo hace? Bueno, él descompagina la manifestación del carácter de Dios en las cosas que Dios está haciendo. No entiende lo que Dios hace conforme al carácter de Dios. Pero, alabado sea Dios, al creyente berrinchoso Dios pacientemente lo corrige con tres lecciones. La primera lección que Dios le enseña al creyente berrinchoso es que debe comprender que, escuchen esto, es importante, la compasión de Dios es para los pecadores, no para los santos. ¿He venido a qué? A sanar a los enfermos, no a los que están bien. Si usted cree que usted está bien delante de Dios, créame, el Evangelio de Cristo no le va a hacer nada, porque usted se está tratando de justificar usted mismo delante de Dios, y eso lo lleva derechito al infierno. Otra cosa que el creyente berrinchoso tiene que aprender es que la compasión de Dios es hacia la gente, no hacia las cosas. Le doy un ejemplo. Esta iglesia está construyendo ahora, pero la, digamos, idea no es concentrarnos en el edificio, que nos olvidamos de la gente. O, en este caso, un creyente no debe anhelar querer tanto cosas materiales o el nuevo auto, que sea el 2026, me lo merezco, soy un hijo del rey. No, esa compasión de Dios es hacia la gente, no hacia las cosas. El creyente también berrinchoso debe aprender, y Dios le enseña, que la compasión debe ser dirigida hacia otros, no hacia uno mismo. Hermanos, créanme que ya de por sí nos amamos demasiado. La compasión de Dios es dirigida, debe ser dirigida hacia otros, no hacia nosotros mismos. Pero ante todo, y esto es para los creyentes inmaduros, ninguno de ustedes acá, creyente inmaduro, dado al berrinche, debes aprender que Dios no puede ser amaestrado. Dios no puede ser domado con la correa de tus expectativas. Recuerda lo que dice el Salmo 37:4. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. ¿Escuchaste? No dice, el Señor te dará las peticiones de tu corazón para que tú te regocijes en ellas y te olvides de Dios. No, eso no funciona así. Nosotros debemos alinearnos con la voluntad de Dios y Él pondrá en nuestros corazones que deseemos las cosas que Él quiere hacer para su gloria. Y para eso debemos orar a Dios. Pero por favor, no oren como oró Jonás. ¿Cómo oró Jonás? Bueno, vamos a verlo en el segundo punto. Versículo 2. Segundo punto es la oración de Jonás. Y oró al Señor. ¡Ah, Señor! ¿No era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, que te arrepientes del mal anunciado. Ah. Jonás ora quejándose y justificándose de su pecado anterior, que supuestamente había confesado como pecado, pero ahora lo trata de justificar. Después de haber predicado, Jonás observa las escenas de arrepentimiento, ora y se aleja de la ciudad. Pero el corazón de este capítulo, ¿sabe dónde está? Es mostrarnos el contraste entre la reacción de Dios y la reacción de Jonás a este arrepentimiento de los ninivitas. Cuando Dios ve que los ninivitas hacen lo que hacen y se arrepiente, Dios se arrepiente. Y ya hablamos de eso. No es que Dios cambie de opinión, ya es algo establecido por Dios. Lo vemos en el 3:10, en el 4:2. Y cuando Jonás ve que Dios se arrepiente, él se enojó y se frustró sobremanera. 4:1, versículo que acabamos de ver. Mientras que Dios era lento para la ira, 4:2, el profeta se airaba inmediatamente. Pero, por lo menos, en sus momentos de ira, ahora el profeta no estaba huyendo, sino que estaba orando. Vamos mejorando. Aunque al mismo tiempo se observa una especie de regresión espiritual en el profeta. Y aquí debemos aprender algo, hermanos. No solo se trata de orar. ¿Cómo estamos orando? En el caso del profeta, el profeta describe a Dios correctamente. Su teología es precisa, pero no su actitud. Y le pregunto a usted aquí presente, ¿no le ha pasado a usted que ora a veces de esa manera? Por ahí la actitud no es la mejor. ¿No le ha pasado que ha orado de esta manera? Escuche. Señor, te pido que hagas justicia en esta situación. Tal hermano, no yo, necesita cambiar su actitud hacia mí y hacia otros. Y la verdad, yo sé que tú eres soberano, todo, pero no es que te quiera decir lo que tienes que hacer, Señor. Tú lo sabes todo. Tú eres omnisciente. Tú sabes cosas que yo no sé. Pero ¿no crees que se está abusando de tu paciencia y tu misericordia, Señor? No es que yo no tenga compasión. ¡Oh, mi Dios de toda compasión! ¡Pero ya! ¿Qué espera para castigar a este hombre? Tú no querrás que tu santo nombre sea reprochado y tu santa iglesia sea mancillada. ¡Oh, Dios! ¡Dios! Responde a mi clamor de justicia. ¡Hazlo pagar! Un poco exagerado, pero no me diga que usted nunca oró así. Como que no se anima a decirle a Dios que Él se está equivocando, pero usted lo hace con una oración que lo está corrigiendo. Hermanos, esto es inaceptable. Esto es inaceptable. Dios es Dios. Nosotros no somos Dios. Este tipo de oración no es sino el balbuceo incongruente de un creyente berrinchoso. Es el niño llorando en el rincón. Y el papá está tratando de entender lo que está queriendo decir. Pero el niño está ahí, lleno de rabieta y berrinche. Hermanos, no estamos llamados a eso. Todo creyente está llamado a crecer y madurar y dejar esos comportamientos infantiles. Y es entendible que a veces las circunstancias se hacen duras. Sabemos eso, Dios sabe eso. Primera de Corintios 10:13. Dios no nos va a poner a algo que no nos dé la salida, que no nos dé la ayuda y la fortaleza para pasar por eso. Y en algunos casos nosotros sabemos que esas mismas circunstancias, de la misma manera que esas crisis que se acercan, ¿qué es lo que hacen? Bueno, o mismo las presiones de la vida, sean la edad que usted esté. A veces fuerzan a una persona y la llevan al punto de mostrar una conducta infantil e inapropiada para adultos. Y así es como reaccionan muchos cristianos en el mundo espiritual, haciendo pucherito, cara triste, con rabietas, berrinches. Hermanos, eso debe parar. Esto tiene que parar. Deben crecer. Deben crecer. Un creyente desobediente no se alinea con la voluntad de Dios, y eso es lo que provoca que reaccione caprichosamente cuando Dios no hace lo que él quiere o cuando Dios no le da lo que él le pide. Dios no es un Pokémon que uno lo saca de la bola de oración para que pelee las batallas que nosotros creemos que Él puede pelear por nosotros. No, Dios no es un Pokémon. Nuestro Dios no es ese genio en la botella de la oración que vamos a frotar para que nos conceda los tres deseos espirituales del momento. No. Dios no es el Papá Noel del shopping mall que nos va a sentar en su falda para que nosotros paremos y detengamos nuestros berrinches, dejemos de llorar mientras nos promete darnos lo que no nos puede dar o lo que no nos conviene recibir. Dios no es así. Dios es nuestro Padre Celestial. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Y lo que Jonás nos está enseñando con la actitud de él y su oración, Jonás nos enseña con su actitud que el creyente inmaduro hace berrinches, reaccionando con desagrado y enojo a lo que Dios está haciendo. Y eso, hermanos, es visto aún en el tipo de oración que él hace, llena de queja, llena de autojustificación delante de Dios. Pero ¿qué es lo que esto trae? ¿Qué es lo que esto engendra? Es una petición desesperada. Cuando el creyente ve que Dios no es un juguete que puede ser manipulado por nuestros antojos, Dios no puede ser manipulado, Él no es un juguete. Entonces, cuando tenemos estos pedidos desesperados, estas oraciones se vuelven oraciones ilógicas, oraciones cobardes, oraciones egoístas. Y en el caso de Jonás, miren lo que pide. Ese pedido desesperado se convirtió en un pedido de eutanasia. O sea, la eutanasia, la práctica de intencionalmente terminar la vida para eliminar el dolor y el sufrimiento. ¿Qué es lo que dice? Versículo 3, y es nuestro punto número 3. Este berrinchoso nos muestra la petición de Jonás. ¿Cuál es? Jonás pide morir. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Conocí a una cristiana un tiempo que siempre decía, no puedo más, no más, por favor. Y nunca logró crecer esa hermana y terminó perdiendo su vida. Terminó perdiendo su vida. La petición de Jonás. Jonás pide morir. Y hay cristianos que no crecen y terminan perdiendo su vida. Y esto verdaderamente es vergonzoso. El berrinche del príncipe Luis es un juego de niños comparado con esto. Y hay una razón de por qué Jonás pide morir. Es simplemente porque, tal cual un niño malcriado, Dios no se ajusta a los deseos caprichosos del profeta. Pero aparte de eso, el profeta está anémico. Es ese niño caprichoso que no quiere comer. El profeta está anémico, sin fuerza, sin energía, de tanto pelear contra Dios también. ¿Ha tenido épocas en su vida que pelea contra Dios? ¿Segura? Estoy seguro que usted está sin energía. Y como está peleando con Dios, seguramente no lee la palabra y usted está anémico. No tiene fuerza. Lo que queda claro, hermano, acá en el capítulo 4, es que hay una batalla de voluntades. Dios quiere una cosa y Jonás quiere otra. Y si usted está aquí esta tarde peleando contra Dios, si usted está en esta tarde como un niño infantil, berrinchoso, dándole cantaleta a Dios, peleando contra Dios, tiene que parar. Eso tiene que parar. Estamos llamados a crecer. Fíjense aquí, la ira de Jonás se convierte en una amargura que le quita el deseo de vivir y lo llena de ira. Y podemos evaluar la ira de Jonás desde tres perspectivas. Fíjense esto. ¿Cómo se ve la ira de Jonás? Su resentimiento por la misericordia de Dios hacia los pecadores. Se olvidó que Dios fue misericordioso con él. También se ve a través de la hostilidad de Jonás hacia la salvación de los gentiles. Se ve también en su desagrado sobre la voluntad divina de Dios. Jonás pide morir porque la ira injusta puede hacerte pensar que la vida con Dios no vale la pena. Y eso es lo que le pasó al profeta. Y si tú estás peleando con Dios, es tu voluntad contra la de Él. Obviamente, al vivir sin Dios, llega un momento que la vida no tiene sentido. No importa si tengas todo. Puedes tener absolutamente todo. Pero tu vida no tiene sentido porque Dios, como Creador, te creó para que tú le glorifiques a Él. Y para que vivas para la gloria de Él. Jonás esperaba coherencia de Dios, pero una coherencia que fuera acomodada a los deseos personales de él. Jonás deseaba morir porque por un lado servía a Dios, pero a su vez tenía problemas con el carácter de Dios. A la hora de la verdad, Jonás estaba enojado, ¿saben con qué? Con la libertad de Dios de ser Dios. Increíble. Pero necesito preguntarles, ¿cómo están por casa? ¿Está usted dejando a Dios ser Dios? ¿O está usted tratando de imponerle a Dios qué es lo que Él determina para su vida? No lo haga, no lo haga. En otras palabras, como todo creyente berrinchoso, ellos creen que Dios debe estar limitado y supeditado ¿a qué? A los deseos de sus criaturas. Esto no es así, esta no es la realidad. Pero nosotros sabemos mejor que esto, porque Pablo nos dice que debemos vivir para Cristo. Gálatas 2:20. Si usted lee Gálatas 2:20, ¿qué le dice? Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero bueno, el profeta en estos momentos de su vida estaba trabajando para Dios, pero viviendo para sus intereses personales. En el caso de Jonás, él estaba atrapado entre el pecado de su deseo personal y la poderosa mano de Dios. El pecado de su deseo personal y la poderosa mano de Dios. Pregunta, ¿quién cree usted que va a ganar? ¿Quién cree usted que se va a imponer? Pelear contra Dios es como caer en arena movediza. Cuanto usted más pelee, más fuerza haga, más se hunde. Pregunta, retórica. ¿Quién le puede ganar una pulseada a Dios? Esto es como aquel niño que se resiste a su padre. El padre le está quitando el juguete y el niño se agarra del juguete y el padre se lo quiere quitar porque el niño se está portando mal y el niño se agarra pensando que puede vencer al padre. Pero todos sabemos de que no. ¿Qué hace el niño? Se resiste como si él pudiera ganarle al padre. De la misma manera, muchos cristianos, tosudamente, infantilmente, se aferran a pecados, actitudes pecaminosas, preferencias, ideas personales, lo que sea, y lo hacen como si ellos pudieran vencer a Dios al convencerlo que los deje salirse con las suyas. Dios no va a hacer eso. Dios no va a hacer eso. No, esto no funciona así. Dios, nuestro Padre Celestial, castiga a todo al que Él ama. Proverbios 3:12, Hebreos 12:6 nos dice eso. Pero Él también lo hace porque Él perfecciona a todo aquel que es de Él. Filipenses 1:6. Y les cuento algo que tiene que ver con Jonás. Dios tiene un remedio casero para aquel que se quiere dejar morir. Esos remedios caseros como los de la abuela, ¿se acuerdan? Si alguien se quiere dejar morir y deja de alimentarse con la palabra divina, así como los niños que debían tomar, ¿se acuerdan esa famosa receta de aceite de ricino? Bien fea. Dios pone luego al profeta bajo una planta de aceite de castor. Una planta de aceite de ricino. Un comentarista cómicamente dice esto, con referencia a la planta, que era una planta de aceite de castor, aceite de castor, todo lo que Jonás necesitaba como un niño malcriado. Y Dios, a veces, si persistimos en ser niños malcriados, nos da ese aceite de ricino a través de la vida. Una enfermedad, la pérdida de algo, de alguien. Algo que salga totalmente en contra de lo que nosotros queremos. Y ese es Dios aplicándonos la medicina que necesitamos. ¿Para qué? Para que nos acerquemos a Él. Usted no va a pasar la eternidad agarrada ¿a qué? A una promoción en el trabajo. Usted va a pasar la eternidad con Dios. Porque Cristo fue a la cruz y murió por usted. Todo lo demás es pasajero. También dice este comentarista que es probable que el profeta, una vez que se acostó debajo de la plantita que le daba sombra, que probablemente le puso un nombre a la planta, porque dado que él no quería estar alrededor de nadie, solo él mismo, vio como los niños que tienen un juguete preferido, un hombre araña o algo así, ¿no? Entonces se pregunta el comentarista, ¿habrá llamado el profeta a la planta Casti? ¿La plantita de aceite de castor? Bueno, el punto es Si usted también, a lo mejor, hace eso con algo que le alivia, pero le quita los ojos de Dios, ¿cómo le puede decir por ahí? Oh, no, yo le llamo, chavito. Yo le llamo horitas extras. Yo le llamo, no sé, porni. Le llamo porni porque más lindo que pornografía. Porni. O yo le llamo egoísmo. Tengo, el Señor me está dando, pero ahí estoy. No. O le puedo llamar coqui, cocodrilo, en los bolsillos. No sale un chavo de esos bolsillos para ayudar a alguien. Y bueno, desde la perspectiva del profeta, pareciera que Dios está jugando con él. Pero no, Dios simplemente está paciente y misericordiosamente tratando con este caprichoso e infantil profeta. Y está usando Dios distintos eventos en forma providencial para acercar al profeta a él y curarlo de su deseo de morir. Dios está enseñándole a Jonás que un creyente desobediente no se alinea con la voluntad de Dios y eso provoca que reaccione caprichosamente. ¿Por qué? Porque cuando Dios no hace lo que él quiere o cuando Dios no le da lo que él le pide, entonces ahí está, empieza el berrinche. Y es aquí que en esta conversación entre Dios y Jonás es tiempo de la respuesta de Dios. Y este es nuestro último punto, salido del versículo 4. La pregunta a Jonás. La necedad de Jonás se manifiesta en un berrinche berraco, tal que le pide a Dios morir y en su misericordia maravillosa Dios le contesta paciente y compasivamente corrigiendo su necedad. Y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Hermano, ¿tiene acaso usted razón para estar sin gozo? ¿Tiene acaso usted razón para no agradecerle a Dios por todas las cosas que le da? Por supuesto, lo que Dios hace acá, esto es una pregunta retórica, que la única respuesta que acepta es un rotundo no. Ningún creyente tiene razones para quejarse por lo que Dios le está experimentando, digamos, permitiendo, perdón, experimentar. Recordemos, hermanos, si hablamos de merecimientos, lo único que merecemos era que condenación eterna en el infierno debido a nuestro pecado. Pero contrariamente a eso, hemos que recibido perdón de parte de Dios. Hemos recibido la bendición de ser hechos herederos en el reino de Dios, copartícipes de las maravillas de su obra salvífica en la humanidad. Y es triste ver que el profeta Jonás, quien está presente, presenciando el poderoso trabajo salvífico de Dios, Jonás, quien está siendo testigo de la más grande manifestación de avivamiento espiritual de la historia, aún así está completamente alejado y ajeno a lo que está pasando. Está, pero no está. Está, pero no está. Qué feo que es estar, pero no estar. Me hace acordar a las palabras del Señor en Mateo 11, donde escribe acerca de la apatía y del desinterés de su generación. Él dice, les tocamos la flauta y no bailaron. Entonamos endechas y no se lamentaron. No importa lo que hagamos por ustedes, ahí están, berrinchosos. ¿Qué puede hacer un padre con aquel niño berrinchoso que en vez de disfrutar la fiesta de cumpleaños se tira al piso en rabieta y berrinche porque los otros niños también que están tratando de comer el mismo pastel? ¿Qué puede hacer un padre? Nada. Corregirlo, agarrarlo. Pan, pan. Y en la viña del Señor también pasa lo mismo. En la viña del Señor, en la obra del Señor, también pasa lo mismo. Algunos trabajan mientras otros se quejan. ¿Pero por qué le diste tijeras tan grandes? Sus tijeras son mejores que las mías, puede hacer más cosas que yo. Y están ahí, hermanos, berrinchosos y llorando, en vez de unirse a la obra. ¿Le ha pasado eso a usted? Oh, dije que esta predicación era para otra congregación, pero igual, ustedes están acá ahora, así que ¿Le ha pasado a usted que esté presenciando el trabajo que Dios está haciendo a su alrededor, pero usted está completamente desinteresado y desentendido del asunto? Aparentemente, hermanos, es posible estar presente físicamente para presenciar la bendición de Dios, que está cayendo con un enorme poder al salvar vidas, pero a su vez estar mental y espiritualmente ausente, anhelando estar en otra parte, o a veces anhelando no estar en ninguna parte. Y esa era la condición de Jonás, el profeta. Fíjense lo que vamos a ver más adelante en otras predicaciones. ¿Qué es lo que él hace? Se va de la ciudad y empieza a mirar. Ustedes me escuchan decir muy seguido que eso es lo que hace un creyente que está en pecado. Un creyente que está en pecado se aísla de la congregación. No quiere estar al lado de la congregación, porque es ahí donde Dios está actuando con los demás. Pero también un creyente berrinchoso que está en pecado, porque aclaremos, ser un creyente berrinchoso es pecar en contra de Dios al no estar gozoso. Ese creyente berrinchoso también se aleja, se aparta. Él quiere estar solo. Pero bueno, ¿está usted siendo testigo de la obra transformadora de Dios en la vida de otros, pero usted está completamente desinteresado y removido de la escena? Cuando vemos que eso sucede, lo que muchas veces está pasando es que estamos tratando de imponer nuestro deseo sobre el deseo de Dios. Piénselo de esta manera. Dios tiene sus planes, pero usted está en desacuerdo. Esto puede suceder por una cuestión de preferencia o puede pasar por una cuestión de inmadurez. Pero sea lo que sea, los planes de Dios no coinciden con los suyos. Y usted ha determinado que si hay alguien que está equivocado, no es usted, es Dios. Según usted, Dios es quien se tiene que ajustar a sus preferencias o a sus pedidos. ¿Se da cuenta de qué irracional que es esa manera de pensar? Usted no debe pensar así. Esa es la actitud de un niño caprichoso y usted debe salir de esa situación. Dios es Dios, Dios es soberano y usted no. ¿Cómo concluimos este mensaje? ¿Cómo podemos dejar el berrinche? En primer lugar, no haga lo que vemos que Jonás hace. En su rencor hacia Nínive, Jonás se separa de la ciudad, la observa, deseando que la justicia de Dios y no la misericordia de Dios caiga sobre ella. No, usted sea misericordioso, comparte el Evangelio. En segundo lugar, deje de ser un creyente desobediente y alíñese con la voluntad de Dios, donde sea que usted está. ¿Ha escuchado de Cristo y todavía no ha seguido a Cristo? Bueno, arrepiéntase de sus pecados y siga a Cristo. ¿Es usted un creyente que sigue a Cristo y no se ha bautizado? No es optativo, bautícese. Busque la gloria de Dios, no la suya. Busque la voluntad de Dios, no la suya. Reaccione con dominio propio y un dominio que es informado con la palabra de Dios, tratando en un espíritu de humildad de orar por el programa divino. Y ante todo, hermano, si usted no quiere ser un berrinchoso, sea agradecido y viva con gozo para la gloria de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por este mensaje que, bueno, claramente el principio está expuesto en la Escritura. Jonás actuando como un niño berrinchoso, como un niño inmaduro, infantil, tratando de forzarte a ti, Señor, a sus planes, a sus deseos. Señor, sálvanos de no querer nosotros hacer lo mismo contigo. Oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén.